Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutmol. Yo soy Lucas.
Yo soy Ana Lucía.
Y hoy día vamos a hablar de dos tweets. Que uno se puso esta semana, hace un par de días. Y el otro es un poco más antiguo, pero es uno que he querido mostrar o discutir en el podcast. Y que un poco está relacionado también, creo, asumo, me parece, con el tweet que vamos a mostrar primero. Y los dos al final tienen que ver con obesidad. El primer tweet, vamos a ponerlo en pantalla. Acá está, estamos mandando la pantalla de Twitter, estamos mostrando el tweet real de Kevin Hall, que es uno de los principales investigadores en los últimos años acerca de obesidad. Creo que es un matemático, ¿no?
Sí, y ya lo hemos mencionado antes en este podcast. Ajá. Porque es uno de los que hace los mejores estudios o más controlados o tiene el financiamiento para hacerlo. Uh-huh.
Creo que no me acuerdo cómo es la historia, pero es un matemático que terminó estudiando obesidad. Entonces ha hecho modelos de cambios de peso y cómo puedes hay una herramienta disponible que gracias a su modelo que puedes calcular más o menos en cuánto tiempo puedes perder cuántos kilos a tal grado de caloría, ¿no? Un poco...
Que es bastante preciso, ¿no?
Al parecer es preciso. Entonces, bueno, un poco creo que hay que dar un poco de background en...
Sí, ¿de
en
qué
este
va?
Tweet. Hace... Bueno, no me acuerdo cuándo fue el estudio.
Creo que fue o entre 2012 o 2013 que salió el estudio.
¿Hace tanto tiempo ya?
Por eso son como 10 años, creo que... Algo menciona por ahí que se cumplen.
Es decir, vamos al paper. Probablemente va a estar en este... solamente para el título, ¿no? No tenemos acceso porque no estamos conectados, pero no importa. Bueno, hace 10 años... Sí, es casi 10 años, ¿no? Uh-huh. Qué bestia. Bueno... No sé si alguien ha escuchado hablar de una competencia, ese es en Estados Unidos, que se llama The Biggest Loser, que creo, porque yo tampoco me acuerdo muy bien, nunca lo vi.
Yo sí lo vi.
Ah, sí lo vi. Sí. Entonces explícame, ¿de qué trataba, cómo era la competencia?
Seleccionaban a gente que tenía, quizás obesidad mórbida, o sea, eran bastante... O sea, personas que tenían bastante sobrepeso y obesidad. Bueno, por decirlo, o sea, eran bastante pesados.
O sea, se llama obesidad mórbida. Esa es la palabra. Suena feo, pero sí. Así es como se conoce.
Y los sometían a... Era, a mí me parecía un poco extremo y creo que a mucha gente. Era a hacer ejercicio... extremo. También eran como no sé si del tipo CrossFit, pero...
No.
O sea, no era CrossFit, pero me refiero a que era bastante una mezcla de aeróbico, pero con diferentes tipos de tipo burpees, no sé cómo se llaman en español.
Creo que se llaman burpees también.
Ya. Yeah. O bicicleta, correr, o jalar o empujar peso como entrenan los jugadores de fútbol
diferentes
americano.
Diferentes estilos de actividad. Y solo para que no se ofendan los crossfiteros, usaste el término crossfit para decir que esas diferentes tipos de ejercicios en la misma...
Claro, o sea, que utilizan una combinación de repente levantar peso, pero a la vez es más aeróbico. Lo que pasa es que en la mayoría de casos estas personas eran en general bastante sedentarias. Entonces también había una parte en que era como, de lo que me acuerdo, porque este programa lo he visto hace 1000 años y no, o sea, lo que
ya
me acuerdo...
Ya no
existe, ¿no? No, creo que duró unos años y de ahí desapareció. En que iban con unos entrenadores famosos en Estados Unidos. Me acuerdo que había una mujer, que la mujer le sacaba el ancho a todos. y un hombre. Y... iban también a sus casas a hacer una especie de intervención de qué cosa tenían en la refri o en las despensas.
Ah, o sea que seguían viviendo en sus casas o...
No.
Los
durante
metían
ya
en un...
el tiempo, sí, los como reclutaban en un centro.
Eso sí,
pero
me acuerdo.
Había parte en que ya fuera, les enseñaban un poco a vivir, pero también era como que quitar o botar todas las bolsas de papitas y... Como intervención.
Ya, eso es lo que salen los comerciales, ¿no? Tirándolas. Ya.
Y Entonces, obviamente, como dice el título, el que ganaba la competencia, porque al final era una competencia, y creo que cada semana iban por equipos, entre unos eran entrenados
creo
por la
sí
mujer
visto, creo que sí
y
lo he
otros
visto.
Eran entrenados por el hombre
y
tenían que ver qué equipo perdía más en total.
Sí, sí lo he visto.
Y de ahí creo que al final el que ganaba era el que perdía en total más peso desde el inicio de la competencia. No me acuerdo en cuánto tiempo era. Eso sí no me acuerdo.
Pero sí me acuerdo, sí he visto. Creo que no.
Entonces los iban eliminando y a los que se eliminaban les enseñaban un poco cómo manejar su peso en casa y les promovían que sigan manteniéndose activos y todo. Pero la cosa es que los niveles de actividad a los cuales estaban sometidos durante el programa eran bastante elevados, sobre todo viniendo de que eran, en algunos casos, por su peso, súper sedentarios.
Creo que parte del... de por qué Kevin Hall en primer lugar se interesó por este programa. Creo que primero es porque está estudiando una población que tiene un montón de peso que perder. Y segundo, porque la intervención en sí es algo, digamos, extrema, ¿no? Uh-huh. O sea, porque hacían niveles extremos de actividad física, comían niveles extremos en términos de calorías de dieta, uh-huh. ¿no? Porque al final se trataba de perder la mayor cantidad de peso posible. O sea, es una situación extrema en una población extrema. Ahora, me hace acordar un poco a... Hay una dieta de Lyle McDonald que se llama la Rapid Fat Loss Diet, o sea, la dieta para bajar rápido grasa, más o menos, que básicamente es un tipo de dieta que se conoce como la Protein Sparing Modified Fast. Básicamente comes proteína, lo mínimo que calorías que puede ser proteína, pero tiene su versión extrema en donde le añades creo que 5 o 6 horas de caminata o ejercicio al día. Para que ya, entonces más o menos me hace acordar a eso porque es básicamente crear un déficit extremo, no solo con la dieta, sino aparte le sumas con la actividad física y me imagino...
Que miraba este programa porque hay veces en que a gente que pesaba como 200 kilos hasta 300, creo que ha habido alguien de hasta 300 kilos. No estoy tan segura, pero o sea, era gente que realmente tenía un exceso de peso. Entonces uno los ve que los ponían a correr en las máquinas estas o hacer bicicleta. Yo pensaría que puede tener un menos impacto en las rodillas, pero yo veía a las personas con esta cantidad de peso hacerlas correr como las hacían correr. Yo solo pensaba en sus rodillas.
No, sí, imagínate lo incómodo que debe ser. O sea, debe ser bastante...
Sí, también tenían ese...
difícil para alguien con esa cantidad de sobrepeso simplemente moverse.
Porque te duelen las articulaciones.
Sí, era un poco... Sí, lo he visto. En ese momento quizás no pensé mucho, pero sí... bueno, ya. No es algo que creo que nadie recomienda hacer. Pero simplemente es una oportunidad para estudiar qué pasa en esta gente en esa situación. Y al final, el punto al que es importante para este paper es que lo que hizo Kevin Hall fue... estudiar o tomarse otras medidas, sobre todo de tasa metabólica, al final de la competencia, después de que habían perdido peso, creo.
Después de 6 años.
Y de
años.
Ahí lo siguió por 6 años y comparó, porque técnicamente lo que pasa es esto. En general, lo que suele suceder es que si comienzas a hacer una dieta, comienzas a comer menos calorías y conforme vas bajando de peso, tu tasa metabólica también disminuye. Porque hay una relación entre cuánto pesas y cuánta energía gastas, ¿no? Tienes más masa, necesitas más energía para todo. Entonces, hay cierto grado de adaptación, digamos, entre el peso inicial y final. Entonces, cuando bajas de peso, también bajas y gastas menos calorías al final. Ahora, hay toda una discusión que está un poco todavía... no es muy clara, que... tú puedes predecir en base a tu peso cuántas calorías gastas. Así es como calculas tus calorías. Entonces, puedes decir, si ahora peso 10 kilos menos, entonces puedo calcular cuántas calorías va a ser mi nuevo mantenimiento después de haber perdido el peso.
¿Esa es la ecuación de Kevin Hall o es
Sí, bueno, son las ecuaciones que normalmente usas, ¿no? Porque
en base solo al peso no necesariamente implica saber mi masa grasa o un estimado de masa grasa.
Hay algunas ecuaciones que sí consideran eso. Pero al final no cambia tanto, o sea, no hay tanta diferencia. O está por ahí, todas son estimaciones, ¿no? Pero lo que algunos sugieren es que aparte de esa disminución de gasto energético por disminución de peso, hay otra adaptación que se llama como que adaptación metabólica o como inducida por la dieta o algo así, que hace que tu tasa metabólica basal baje más todavía. Entonces, al final, algunos han visto, lo que proponen es que cuando compara gente antes y después de perder peso, la tasa metabólica basal, en verdad total, después de bajar de peso, es menor a la que podrías predecir en base a su peso. Entonces, lo que Kevin Hall vio, en términos sencillos, en ese paper de Avila Loser, fue que la gente inicialmente había perdido un montón de peso, de ahí lo siguió por 6 años, y vio que algunos habían mantenido más o menos la cantidad de peso, pero su tasa metabólica basal se había mantenido por abajo. No me acuerdo si era energía total o basal, ¿no? Habría que revisar. Pero
creo que era basal.
Entonces, básicamente, recuperar un poco de peso, pero su tasa metabólica basal o energía total no se recuperó con ese peso como esperarías. Lo que sugiere que hubo un daño, entre comillas, permanente de esa pérdida de peso y de esa manera de perder el peso.
Claro, creo que había como 14 participantes y se subdividieron en los que sí mantuvieron la pérdida de peso y algunos que no la mantuvieron tanto o incluso recuperaron. Y creo que vio
todos que recuperaron. Ninguno mantuvo la pérdida de peso, solamente que recuperaron menos.
Sí, pero los que recuperaron menos en todo caso eran los que se mantuvieron un poco más activos. Entonces creo que atribuía que la pérdida de... O sea, que en todos había disminuido esta tasa metabólica, creo que era la basal. Pero que quizás, sí, si es que estoy entendiendo bien, se atribuía más gasto energético a la actividad física.
Es que creo que de ese bueno, es que no es un paper, pero ese estudio salieron diferentes papers, ¿no?
Sí, sí.
Al menos me acuerdo un par. Porque eso me acuerdo que lo hemos discutido hace años caminando. ¿Dónde fue? En alguna ciudad que visitamos. Me acuerdo de ese tema de la actividad física. ¿Dónde fue? No me acuerdo. Pero el punto es que sí, como decías, hubo diferencia. Algunos recuperaron más peso que otros. Pero lo que causó gran revuelo en ese momento fue que había esa disminución de tasa metabólica basal que por eso se mantenía. Entonces todos comenzaron a decir, ves, hacer dietas te malogra el metabolismo y por eso no tienes que hacer dietas o un déficit más.
O el ejercicio extremo al que estaban sometidos.
A un déficit muy severo, que hasta cierto punto creo que tiene sentido. Y estoy de acuerdo que no, la mejor manera de perder peso, metabólicamente hablando, no es drásticamente comiendo casi nada de calorías y haciendo un montón de ejercicio. No, esa es la peor combinación. Pero bueno, entonces hasta ese punto han habido más estudios, creo, donde han mostrado algunos mostrar a favor de que hay algún daño, otros en contra de que hay ningún daño. En todo caso, las diferencias son mínimas, no estamos hablando de 1000 calorías, estamos hablando de quizás 100 calorías o algo así. Y bueno, tú me estás mencionando algo de actividad física que te corté. Sobre en esos pacientes cuando lo siguieron.
O sea que creo que lo que observaron, si es que recuerdo bien, era que la gente que no recuperó tanto el peso se mantuvo más activa. Entonces hacía mayor cantidad de actividad física y también creo que cuando hacían actividad física, eso, bueno, de por sí, si incrementas tu actividad física, vas a gastar más calorías por esa actividad física, pero no sé si es como que había una redistribución de la energía o de cómo su cuerpo gastaba la energía. No sé si estoy hablando...
No entendí eso último.
O sea, yo creo que simplemente el hecho de que estabas manteniéndote activo y... El problema que yo siempre vi con esta competencia y eso, era, y creo que eso ha sido lo que tú recuerdas que alguna vez hablamos, era, es imposible que por tu cuenta, o ni siquiera por tu cuenta, o sea, creo que estaban entrenando como entrenan atletas olímpicos. O sea, era un nivel de exigencia que creo que por tu cuenta no vas a mantener. Entonces, si no mantienes ese grado de actividad física, ¿qué pasa? Esa era mi gran duda de esa vez.
No, entonces, claro, no, creo que no es algo, no era una intervención para ser sostenida en el tiempo. Ajá. Definitivamente no puedes mantenerte así. Pero en ese caso, lo que sí habían notado, y como mencionas, es que los que recuperaron menos peso hacían más actividad física. Uh-huh. Entonces, tiene sentido si es que lo ves desde el punto de vista como la actividad física, como actividad que, o como algo que hace que gastes más calorías. Entonces, de alguna manera, si comen la misma cantidad de calorías, alguien que hace, que no es actividad física, y alguien que hace más actividad física, entonces el que hace actividad física puede comer más manteniendo su peso, más o menos.
Claro, pero creo que algo que se entendió luego de ese estudio del 2012 era que estas personas ya tenían dañado el metabolismo. Entonces tu gasto energético por solo existir era de por sí más bajo y dependías más de otro tipo de...
Estabas compensar haciendo ejercicio, más ejercicio.
Para que se mantenga tu normal o tu nuevo
para que
normal.
Puedas, claro, para que puedas comer lo que normalmente comes y no tengas que comer muy poquitas calorías para mantener tu peso. Uh-huh. Por ahí va la cosa. Bueno, entonces, creo que hasta ahí ese es el estudio o los resultados principales. Perdón. Pero ahí hace unos años salió una nueva teoría, bueno, hipótesis en realidad, de un investigador que se llama Herman Ponsor, que en síntesis lo que observó es que si comparas la cantidad de energía que gastan los... Hay poblaciones que todavía son cazadores-recolectores, que técnicamente se podrían asemejar más a lo que éramos antes de la industrialización. Comparaban cuánta energía gastaban al día esta gente que todavía sigue siendo cazadora o recolectora, que significa que camina un montón, que tiene que cazar y recolectar. Y lo compararon con el estadounidense promedio, que no hace mucha actividad física, y vieron que el gasto energético total al final era parecido. Entonces es un poco contraintuitivo, porque puede decir cómo alguien que es sedentario y para en el sillón, digamos, solamente viendo televisión, puede gastar la misma cantidad de calorías de alguien que se mantiene activo, que todo el día está moviéndose y haciendo cosas. Entonces, en base a esto, él propuso un modelo que se llama el... Bueno, no sé exactamente cómo lo traduce en español, pero es el Constrained Energy Model, o el modelo en el cual el gasto energético un poco tiene un límite.
Ya lo hemos mencionado en algún...
Me imagino. pero el punto es que no es el gasto energético... también es regulado en el cuerpo, entonces no puedes simplemente hacer un exceso de ejercicio y vas a gastar miles de calorías sin límite. El cuerpo trata de regular, entonces la manera en la cual explica esos resultados son que si comienzas a hacer más ejercicio, que gastas más calorías, o más actividad en general, no, digamos simplemente te mueves más o vas a hacer ejercicio, el cuerpo va a tratar de compensar para mantener un nivel más o menos equilibrado de gasto energético total, y comienza a disminuir el gasto energético por otras cosas inconscientemente. Como que te sientas más en vez de estar parado, o hasta cosas que son completamente fuera de tu control, como que gasto energético por algunos procesos biológicos que ocurren sin que te des cuenta. Entonces, al final llegamos a este paper, que es el del tweet, en donde Kevin Hall un poco trata de reinterpretar los resultados del Biggest Loser usando este modelo de Ponsor, ¿no? Y bueno, ¿qué cosa es lo que encontró al final? Porque es básicamente es un paper de opinión, es un comentario.
Es un comentario de él, sí.
Perspective, es una perspectiva. y básicamente ve que porque es lo que mencionabas, ¿no? Que los que perdieron más peso también son los que tuvieron mayor adaptación a la tasa metabólica. Y lo explica básicamente por el hecho de que hacían más ejercicio, y como hacían más ejercicio también eso causaba una reducción en la tasa metabólica basal. Y al final en estos, o sea, porque habían dos cosas: los que perdieron, como mencionaste, los que recuperaron menos peso hacían más actividad física, y los que perdieron más peso también hacían más actividad física. Entonces había una correlación entre cuáles se mantuvieron con menos peso y mayor actividad física. Pero esas mismas personas que pesaban menos, también su tasa metabólica basal era menor que los otros. Entonces, simplemente que había un ajuste de la tasa metabólica basal en base a al aumento de actividad física.
Pero creo que en alguna parte dice que eso no significa que se haya malogrado el metabolismo, y que creo que algo menciona de que así fue como se interpretó su primer estudio. Pero yo hasta ahora no entiendo, o sea, he leído su artículo y no entiendo cómo dice que no, o sea...
Sí, o sea, es...
Entiendo que es un ajuste que pasa, y pasa independientemente de la cantidad de masa corporal que tienes, porque se ve en gente que tiene diferentes grados de peso corporal, pero también diferente estilo de vida y actividad física, así como se vio en esta población, creo que era en los Hazda.
Hazda, sí. Sí, pero, o sea, al final, digamos, creo que el problema es cuando usas un adjetivo como malogrado, ¿no? Que sea malogrado implica que es algo negativo, simplemente es un proceso fisiológico que pasa, porque pasa, bueno, hay diferentes explicaciones, pero eso es lo que se observa, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Si ves por ahí, hay otra cosa que a mí me pareció interesante de toda esa interpretación o toda esa discusión, es que, digamos, si observas a la gente que mantuvo mejor la pérdida de peso, hacía más actividad física. Entonces, el link directo en la cabeza va a ser, como hacía más actividad física, estaban más calorías, entonces mantuvieron su peso mejor. Pero ¿qué tal si estamos viéndolo al revés? Porque mientras pesas más, es menos probable que hagas más actividad física. Ajá. Es más incómodo, no te, simplemente comienzas... Entonces simplemente podría ser al revés, ¿no? Podría ser que ves que hacen más actividad física los que recuperaron menos peso, porque justamente recuperaron menos peso. Y eso los hace ser más actividad física y ser más activos. Y de por sí, algo que sí me parece importante, porque uno también podría interpretar la gasa más calorías, si hacen más actividad física, quiere decir que para... bajar a peso, gastar calorías o lo que sea, necesitamos hacer más actividad física. Bajo el modelo de Ponzer no tendría sentido, porque justamente ves eso, que mientras más actividad física haces, hay más compensación y al final te mantienes en el mismo sitio. Pero la otra cosa es, como ya otros estudios han mostrado, es que usar la actividad física como colchón calórico o como para gastar calorías y por comer más no funciona. Y una explicación podría ser justamente esta adaptación, ¿no? Pero hay otras, o sea, simplemente el ejercicio y actividad física es verse como algo que mejora tu metabolismo, mejora tu salud.
Y creo que es como ya lo hemos visto en otro episodio, que también produce otras señales como las que estábamos mencionando, no me acuerdo el número del episodio, pero eran las exerquinas, que ahora están de moda, creo que van a salir más estudios al respecto, que en general el ejercicio, independientemente del tipo de ejercicio, pero el ejercicio en general, ejerce otras señales que son beneficiosas para el cuerpo o para otros tejidos metabólicos.
Claro, debemos verlo como algo que nos da salud, pero no necesariamente como algo que solamente sirve para gastar calorías. Pero bueno, a los que quieran ver el paper... puede ser interesante para alguien que no ha leído el estudio original. No hay mucho nuevo en realidad.
Sí, creo que voy a dejar los links a este y el...
Voy a dejar el link al thread de Twitter. Por ahí encuentran un tweet.
Claro, porque algo que tiene Kevin Hall es que siempre desglosa su información.
Bueno, está de moda, ¿no? Sí. Ahora, está de moda como que publicar algo o encontrar algo y hacer tu hilo explicando todo, porque...
Bueno, tú estás más acostumbrado a Twitter. Yo veo Twitter para
ahora
las noticias,
es puro hilo,
no,
y
no vivo en Twitter.
Y algunos científicos parece que están más interesados en hacer su hilo y que lo retuiteen, que le den los likes, más que en publicar el paper en sí. Pero en fin, esa es otra cosa. Bueno, entonces podemos pasar al siguiente tweet para un poco ir también cerrando el episodio. Ahora sí lo voy a mostrar. Este tweet es de un investigador en... ¿dónde? Creo que es en Dinamarca, creo que está en Copenhague. Que estudió obesidad. Y bueno, acá está la fecha. Este fue... el 12. O sea, hace no tanto tiempo. Me pensé que había sido hace meses. Bueno, pero básicamente tuiteó este gráfico que me parece que es... que grafica algo que he mencionado, me acuerdo haberlo mencionado quizás en no me acuerdo si en el primero o segundo, pero en los primeros episodios que hicimos, que muestra claramente la relación entre ambiente y genes para el desarrollo de la obesidad. Uh-huh. Porque creo que en la mente de muchas personas tienes genética y ambiente separados. Entonces, algo que he visto, y probablemente fue lo mismo que dije en esos episodios, fue que muchos dicen, no, la obesidad no puede tener una causa genética, porque entonces, ¿cómo explicas que hay un aumento tan rápido de la incidencia de obesidad después de los 70s si los genes no cambian tan rápido, ¿no? Ajá. Por ahí un poco va el argumento. Pero exactamente este gráfico muestra cómo puedes explicar eso. Y básicamente lo que muestra es que en el en la parte de abajo simplemente es un gráfico donde tienes índice de masa corporal, que es body mass index, en un eje, y en el otro tienes la predisposición a obesidad. Entonces podrías dividir a la gente entre sujetos que son resistentes a la obesidad y sujetos que son prone, es como que susceptibles a ser obesos. Cuando tienes un ambiente receptivo, imagínate, en hambrunas durante la guerra, o simplemente no tienes disponibilidad de alimentos, más o menos el índice de masa corporal se mantiene igual, o no ves esa diferencia marcada entre aquellos que son susceptibles o resistentes a obesidad, simplemente porque no hay eso que permita ver esas diferencias. Pero una vez que pones esos mismos dos grupos, que genéticamente tienen diferentes predisposiciones, los pones en un ambiente que es obesogénico, que es el que vivimos ahora, comienzan a separarse los grupos y se muestra realmente aquellos que fueron susceptibles a la obesidad. Entonces no es que necesite un cambio de genes, sino que necesitas un ambiente específico para que esa diferencia genética se manifieste.
O que promueve la expresión de repente de ciertos genes.
También. Digamos, yo no lo pensaría como que promueve la expresión de ciertos genes que no están expresados antes, pero más como...
Bueno, ya estoy entrando a epigenética, creo, un poco. O sea, que estoy pensando en... Ya, quizás
no, habla nomás.
Hay toda esta teoría de la época de hambruna posguerra y de repente madres que estaban... Bueno, no madres, o mujeres que estaban embarazadas durante esa época y que no has tenido nutrientes suficientes y que esto puede haber influenciado en expresión de genes de sus hijos. Y esos hijos ahora ya han tenido hijos y creo que había la teoría del gen, el hunger gene, pero yo creo que más que solo un gen en particular, creo que lo que explica mejor esto podrían ser marcas epigenéticas debido a que has estado bien nutrido o no durante la formación en el vientre de tu madre.
O sea, si naces ya con la... o sea, si cuando hablas de predisposición genética, no solamente estás hablando de mutaciones en genes, y no es un gen, porque la obesidad monogénica es bastante rara y se manifiesta bastante claramente. Entonces, si es que hay un componente genético, probablemente es una combinación de diferentes genes, pero como mencionas, para mí tiene bastante sentido que una gran proporción de esas diferencias genéticas se deban a esas marcas epigenéticas, que implican que no cambias necesariamente, o sea, no tiene que haber mutación, sino cambias qué genes son expresados o la cantidad, etcétera. Pero igual eso también cabría acá en este gráfico.
Sí,
¿no?
Claro, o sea, porque esos bebés van a crecer ahora en un ambiente completamente diferente en el que ahora estás expuesto a toda la cantidad de comida que puede haber 24 horas al día.
Ahora algo que se me acaba de ocurrir es que no sé, simplemente estoy hablando como viene la idea de la cabeza. Bueno, pensamos ambiente obesogénico, ¿no? Como el ambiente en general, pero quizás hay diferentes grados de ambientes obesogénicos para diferentes personas. O sea, que no es tanto como que tenemos un ambiente obesogénico y hay diferencias, pero también un poco como que hay un límite personal que determina qué ambiente obesogénico, qué ambiente es obesogénico y qué ambiente no. Entonces, me puse a pensar, por ejemplo, ahora con todo lo que ha habido en lockdowns. Después del lockdown, en promedio, va a ser que probablemente la gente ha subido peso. Entonces, vas a tener gente que ha subido peso y vas a tener gente que no ha subido peso. Entonces, en ausencia del lockdown, bueno, de nuevo, estoy pensando nomás, pero acá el obesogénico se refiere a que desarrolles obesidad, no que ganas peso, no es lo mismo. Ganar peso no significa desarrollar obesidad, ojo.
Ambiente obesogénico se refiere un poco a todo lo que estamos expuestos, no necesariamente que todo el mundo va a engordar, simplemente que hay esta disposición ahora de alimentos que son ultracalóricos.
No, sí, pero a lo que me refiero es que algo que estaba un poco yo también cometiendo ese error es que obesidad es un cuadro particular. Ganar peso no es ser obeso. Para ser obeso necesitas ganar peso, pero que ganes peso no significa que hay algo obesogénico. O sea, ganar y perder peso son respuestas normales. El problema es cuando ganas un exceso en el cual desarrollas obesidad. Entonces, ganar unos kilos no significa que algo es obesogénico o que es malo, etcétera, ¿entiendes? No debemos equiparar obesidad, que es una situación, un fenotipo particular, con ganar peso. Pero el punto para donde iba era que simplemente se me ocurre que quizás, aún estando dentro de un ambiente obesogénico, hay diferentes grados para cada uno. Entonces, alguien quizás que mantenía su peso tranquilamente cuando vivía pre-2019 o pre-2020, que ahora, después de 2 años de estar encerrado, ha ganado 5 kilos, 10 kilos, y está manifestando quizás este nuevo ambiente dentro del ambiente obesogénico es lo que ha gatillado a que comience el proceso de ganancia de peso y que puede resultar en
O
obesidad
sea
si
que
se
me
mantiene en el
imagino con
tiempo.
el nivel de estrés, sobre todo ansiedad.
Pero hay otras personas que aún así, teniendo lo mismo, no ganan ese peso. Entonces, dentro, creo que simplemente se me ocurre que quizás estoy equivocado, pero dentro de ese ambiente obesogénico quizás hay diferentes microambientes que pueden un poco a más finamente separar gente y desarrollar o estimular el desarrollo de obesidad a largo plazo, o simplemente hablemos de ganancia de peso y no obesidad, pero cambios en el peso en algunos y no en otros. Entonces, y eso se vería acá como dentro de esa variación que hay en la
Entre los
parte
que son
superior, ¿no?
resistentes o susceptibles a la
O
ganancia.
sea, que bajo normalmente si lo vivías como ambiente obesogénico y restrictivo, a grandes rasgos, vas a ver que separando grupos, y en los resistentes también hay una especie de aumento, pero es más. Pero si sumeas en la parte de arriba, cuando estás en el ambiente obesogénico, hay diferencias, o sea, no es una línea clara. Entonces, esas diferencias pueden expresarse por diferentes factores más finos dentro de ese mismo ambiente que promueve. No sé, simplemente se me ocurrió en base a lo que está pasando y lo que está pasando hace 2 años, ¿no? Pero bueno, el punto que quería llegar y creo que era lo más interesante para mí y por lo que me gusta esta gráfica es justamente eso, muestra claramente cómo no podemos hablar de algo netamente genético, a menos que sea dominante y que sea una enfermedad monogénica severa. En enfermedades crónicas no podemos separar ambiente de genes y los están relacionados y claramente puedes tener diferencias genéticas que expliquen el cambio en la incidencia de obesidad en los últimos años, bueno, los últimos ya no son últimos, pero en los últimos 50 años. Comparado con antes, sin que haya un cambio significativo de los genes. Simplemente ahora el ambiente es propicio para que se expresen estas diferencias. Y quizás también podríamos ver lo mismo para enfermedades crónicas, ¿no? No solo obesidad, porque hay una relación bastante fuerte, pero sí, bueno, eso es lo que me parecía interesante.
Creo que no sé si viene al caso, pero creo que en algún momento mencionaste lo de el como que límite o threshold personal. Creo que también eso, hasta ahora nadie no se sabe qué causa, pero sí se ha observado que hay gente que es capaz de ganar gran cantidad de peso y no manifestar el efecto perjudicial de tener este exceso de peso, como, no sé, desarrollar enfermedad cardiovascular u otras enfermedades asociadas a la obesidad. Hay gente que aguanta bien, no sé cómo expresarlo de otra
Sí.
forma, pero que tienes esta capacidad en tus adipocitos de almacenar ácidos grasos,
En tejido adiposo, no adipositos.
Bueno, sí. Bueno, dentro de los adipositos.
O sea, sí,
en
pero la capacidad es del tejido. No, sí. Bueno, también quizás dentro de cada célula, ¿no? Pero creo que la idea es, como esa propuesta es la capacidad del tejido y no de cada célula.
Sí. Pero antes, por ejemplo, que puedes acumular gran cantidad de esta grasa en tu tejido adiposo antes de que, por ejemplo, se vaya a lo que se conoce como la acumulación ectópica, que es la perjudicial, lo que se ha asociado con, no sé, desarrollar aterosclerosis o otras enfermedades. Entonces, eso hasta ahora no se sabe, pero se sabe que pasa. Y creo que también, de repente, todos hemos estado expuestos a este ambiente más estresante en los últimos años. Y de repente ese estrés, pues ahora, no sé, lo veremos en unos años, generar cambios que puedan predisponer a alguien que era más resistente a volverse susceptible.
Sí, puede ser. Eso va, sí, no, o sea.
Es como algo que mostramos en el gráfico de la vez pasada, que no se puede sobresimplificar la diabetes de solo dos causas.
Claro.
Hay toda una serie de conjuntos del ambiente donde nos estamos desarrollando y puedo tener o no la predisposición genética, pero es una relación entre ambos.
Y cuando hablamos de genética, bueno, de nuevo lo vuelvo a mencionar porque, por un lado, sí, los cambios genéticos, netamente genéticos en cuanto a secuencia del DNA y mutaciones, ADN, ¿no? Sí, ADN. Toma tiempo, pero los cambios epigenéticos son una manera en la cual podemos adaptarnos de manera más rápida. Y otra manera encima de la epigenética puede ser simplemente cambios en nuestra microbiota.
También.
Que es otra cosa que afecta, que puede ser mucho más rápida. Entonces hay diferentes capas, ¿no? Y cuando hablas de genética no implica que necesariamente haya algo que demora bastante tiempo, pero lo puedes observar en una generación quizás. Sí, es un poco, a mí me parece un poco, si me pongo altruista y pienso en la humanidad, me parece un poco preocupante todo lo que está pasando y no tengo mucha esperanza por las futuras generaciones, porque conforme pasa el tiempo creo que las generaciones van comenzando desde una situación peor. Entonces va a llegar a un punto en el extremo que quizás enfermedades que asociamos ahora con la edad de adultez mayor la comencemos a ver en jóvenes.
Sí. Debido a todo el ambiente en el que estamos.
Pero bueno, supongo que ya no estaremos vivos para ver eso. Y obviamente si es que los seres humanos siguen existiendo. Que en cualquier
es
momento...
Es depresivo sabes. Final de episodio.
Bueno, pero la realidad es depresiva, así que...
Sí.
O vives en tu burbuja feliz o...
No, pero creo que esto puede servir simplemente para que alguien preste atención a el ambiente.
Un poco para que entienda también, ¿no? Porque si entiendes, es un poco lo que suele suceder con algunos diagnósticos, que hay gente que tiene alguna enfermedad o simplemente tiene un síntoma raro y está perjudicando su calidad de vida y va a diferentes doctores y nadie sabe qué cosa es. El simple hecho de que un doctor te diagnostique y te dice, ah, mira, tienes esto, no hay tratamiento, pero tienes eso. El simple hecho de saber que tienes eso ayuda a llevar mejor. Entonces, en este caso también, es como que ya, si tienes predisposición a ser obeso o lo que sea, no es como que estás justificando y dices, ah, ya, entonces voy a ser obeso, sino que entiendes un poco mejor por qué están pasando las cosas, te ayuda a tomar decisiones y a entender un poco lo que está pasando en general, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que también es importante. En general, creo por el well-being, ¿no? Una de las peores cosas que suele pasar es incertidumbre, que no sabes, que de la nada no sabes por qué está pasando. Entonces, simplemente que pase algo sabiendo por qué está pasando, creo que puede contribuir a, digamos,
tener paz mental.
Sanidad, paz mental. Iba a decir peace of mind, pero es paz mental.
Te anticipé.
Sí, exactamente.
Porque well-being es bienestar.
Sí, bienestar. Bueno, vamos a dejar los tweets ahí. Espero que les haya parecido interesante. Si tienen alguna sugerencia de un tweet que han leído o que quisieran que discutamos, háganos saber. Y ya nos vemos pues entonces la próxima semana.
Chao.
Chao.